Hipotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución.
Queridos infotecarios, un gusto estar con todos ustedes nuevamente por acá en Infotecarios Podcast. Y bueno, hoy en una edición de lunes, muy, muy agradecidos por el tiempo que están por aquí teniendo con nosotros. Y bueno, esta edición bastante rara, sin lugar a dudas, fuera de nuestros horarios habituales, pero con una edición bastante interesante, mucha información de interés para la comunidad y, por supuesto, un sitio donde crear nuevos bibliotecarios, ¿no? Nuevos especialistas en la información. Y bueno, ya de ello nos hablará nuestra invitada, gran invitada, hoy totalmente en Jalisco, en Guadalajara. Y bueno, yo por aquí conectado de alguna parte de España. Martín, de Los Locos del Podcast, un gusto tenerte por acá, amigo.
Gracias, Saúl. Buenos días, buenas tardes a todos nuestros escuchas y fieles seguidores. Ciertamente un horario atípico para el Infotecarios Podcast, pero bueno, señal que vamos a iniciar con buena semana este buen lunes con este Infotecarios Podcast número 164. Y bueno, el día de hoy estaremos muy complacidos de tener con nosotros a Lourdes Gamboa. Lourdes nos estará hablando el día de hoy del programa formativo La Licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Entonces, el día de hoy estaremos charlando justamente sobre este programa de licenciatura. Y bueno, Lourdes nos hablará de pues los beneficios del programa, de los contenidos, de las características. Y bueno, Lourdes Gamboa Venegas, ella es justamente egresada de esta licenciatura en bibliotecología, es maestra también en gestión del aprendizaje en ambientes virtuales, tanto la licenciatura como la maestría en ambientes virtuales la realizó justamente en el sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara. Este sistema de universidad virtual se conoce mejor con el nombre de UDG Virtual. Y bueno, actualmente Lourdes se desempeña como encargada del despacho, como coordinadora de carrera de esta licenciatura en bibliotecología y gestión del conocimiento, y a su vez también es jefa de la biblioteca del sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara. Además de ello, bueno, Lourdes, Lulú, permíteme decirla por la compañía, cercanía que tenemos, es una gran promotora de actividades de lectura. Por ahí ella ya lleva más de, si no recuerdo, 10 años dirigiendo un club de lectura. Siempre tengo problemas con decirlo, pero es SOC, o ahorita me corregirá Lourdes, un club de lectura dentro del sistema de universidad virtual, un club de lectura que se lleva de manera presencial, pero también se ha llevado de manera mixta a través de la virtualidad. Y bueno, pues Lourdes tiene una gran experiencia en la formación de nuevos lectores, de clubes de lectura, y bueno, varias publicaciones al respecto, una gran gestora y promotora también cultural. Pues sin más, Lourdes, bienvenida a este Infotecarios Podcast. Y bueno, pues háblanos un poquito de justamente del programa de licenciatura en bibliotecología y gestión del conocimiento de la UDG Virtual.
Primero, yo quiero agradecer aquí a Infotecarios, a Martín, a Kiwa, ¿sí se pronuncia así, ¿verdad?
Sí, no te preocupes, así perfecto.
Bueno, por la invitación, por ayudarnos a hacer difusión de este programa de la licenciatura en bibliotecología y gestión del conocimiento, para nosotros es muy importante, y pues ahora sí que una disculpa por esta sesión atípica que les estoy haciendo tener aquí, pero esperemos que para la gente, para los escuchas o que lo vean la transmisión, les sea relevante. ¿Por qué? Porque, bueno, la licenciatura en bibliotecología y gestión del conocimiento es un programa que ya tiene más de 16 años que vio la luz aquí en la UDG Virtual. Entonces, como bien decía nuestro compañero Martín, pues la UDG virtual es como quien dice su nombre comercial, ¿no? Es el nombre más conocido. Y pues bueno, esta licenciatura es parte del sistema de universidad virtual, que es un campus, por llamarle de alguna manera, que la Universidad de Guadalajara tiene a la fecha para los estudiantes que tienen la necesidad de estudiar en línea. Le llamo necesidad porque quizá o no tienen la facilidad para trasladarse a una escuela de modo presencial y que les agrada mucho estos programas académicos que se ofertan en la UDG en modalidad virtual. Y bueno, estos estudios, no nada más es la licenciatura en bibliotecología y gestión del conocimiento, sino todos los programas que se ofertan aquí en la UDG virtual cuentan con validez oficial y están respaldados por la UDG. Y pues bueno, la UDG tiene un modelo característico que se estudia basándose en proyectos. Es un sistema constructivista en donde las personas que entran a estudiar aquí en la UDG virtual trabajan con base en realizar proyectos. ¿Por qué proyectos? Porque se van aplicando directamente en sus áreas de trabajo donde se desenvuelven, donde donde pueden visualizar su aprendizaje, vaya.
Buenísimo, Lourdes. Iniciando con esta conversación, y bueno, la pregunta típica, ¿no? Regularmente vemos por ahí muchas ofertas en términos académicos, muchas carreras diferentes. ¿Por qué bibliotecología? ¿Por qué estudiar bibliotecología? ¿Quién tendría que estudiarlo? ¿Tendrá trabajo o no tendrá trabajo? ¿Le pagarán solo para callar gente? ¿O cómo será esto? Cuéntanos, o se leerá toda la biblioteca. Cuéntanos, que esas son las ideas clásicas de la bibliotecología. Cuéntanos un poquito, ¿por qué bibliotecología?
Mira, hay muchas personas que dicen, ¿desde biblio qué? ¿Qué es eso?
Pues ¿hay una carrera para eso?
Se estudia para acomodar libritos, es lo que a mí también me han dicho, ¿no? Entonces, pues están muy equivocados porque la bibliotecología y la gestión del conocimiento no se enfoca en los libros, sino que se enfoca en la información. Entonces, el objeto de estudio de este programa académico es la información en sí, no son los libros o estar de manera física en una biblioteca. Entonces, ¿quién puede estudiar este programa? Alguna persona que le guste innovar, investigar, estar en contacto con la información y con lo que ésta produce, que es el conocimiento. Y no necesariamente actualmente está en una biblioteca, por llamarla así, de manera tradicional, ¿no? Las que conocemos, que vas y te prestan el libro, que eso también indiscutiblemente es trabajo de un bibliotecólogo, pero ya no es lo único.
Gracias, Lourdes. Y en este sentido, pues háblanos justamente del plus o de lo que nos ofrece la licenciatura en bibliotecología y gestión del conocimiento de la UDG virtual, ¿no? De entrada, entendemos y sabemos que es un programa pues totalmente en línea o a distancia o mixto. Entonces, si nos quieres hablar un poquito de cómo es el programa educativo dentro del sistema de universidad virtual, un poco la duración, el tiempo justamente de curso de esta licenciatura, ¿no? Y un poco tal vez desmitificar de que los estudios en línea son estudios tal vez de menor calidad o de más fácil llevarlos a cabo, ¿no? O sea, porque existe esa concepción, ¿no? De que, bueno, estudiar en línea cualquiera, ¿no? Sean licenciaturas, sean posgrados, maestrías o doctorados, hay esa concepción muy errónea de que es pues tal vez algo de menor calidad llevar a cabo estudios. Entonces, si nos quieres hablar propiamente ya del programa educativo, de su estructura, de su duración y justamente pues de esta modalidad en línea, ¿no?
Sí, fíjate que algo también que yo he escuchado, ahora sí que esos mitos, ¿no? O de los que se dicen en el estudio en modalidad virtual es de que hay esas personas que estudian en modalidad virtual es porque son flojos. Indiscutiblemente no es que sean personas flojas, sino es de que la visión de estudio de una persona que estudia en modalidad virtual es diferente, porque tiene que organizar tiempos, tiene que realizar investigación de manera autónoma, tiene que tener como esa chispa, interés y pues hasta habilidad, ¿no? Para indagar. Quien estudia en modalidad virtual también debe de tener esa tendencia a la innovación, tiene que tener esa, indiscutiblemente, esa habilidad lectora, debe de tener interés por las nuevas tecnologías. Esto yo quiero indicar que no aplica nada más para la licenciatura en bibliotecología, sino para cualquier otra licenciatura en modalidad virtual. ¿Por qué? Porque es interesante y es necesario desmitificar eso de que, ay, estudias en modalidad virtual. Y no nomás este programa, sino todos los programas que tan solo los que ofrece la UDG virtual, tienen que entender las personas que todos tienen valor, que todos tienen validez, que todos vas a entrar a estudiar y que no vean, que cambiemos ese chip, ¿no? De que para estudiar tienes que estar en un salón con un maestro frente a un pizarrón y que solamente así vas a aprender. No, la virtualidad también te ayuda. ¿Por qué? Porque la UDG virtual tiene una visión en la que su objetivo principal es que los estudiantes se sientan parte de, y dentro de lo que necesitan estos estudiantes para entrar a estudiar en modalidad virtual es lo que ya les mencioné, ¿no? O sea, tienen que tener como esa tendencia a innovar, interés y habilidad para indagar, la habilidad lectora, tener esa curiosidad, interés por las nuevas tecnologías, porque indiscutiblemente estudiar bibliotecología y gestión del conocimiento en modalidad virtual, tienes que conocer la tecnología, porque la web, internet es el medio por el que estás aprendiendo, entonces necesitas conocer. Y la modalidad virtual aquí en la UDG virtual, los asesores, las personas que van diseñando cada una de las asignaturas, te van ayudando a que te metas a conocer y a perderle el miedo al uso de la tecnología, porque de la pandemia para acá hemos tenido que cambiar muchas veces esa visión, ¿no? Que tenemos de que, bueno, ya tenemos que usar la tecnología porque pues ya es necesario. Pero hay muchas personas que sí la utilizan, pero como con cierto recelo, ¿no? Entonces, al estudiar en modalidad virtual, tienes que tener ese interés, esa curiosidad por usar y tener a la mano, ahora sí que esa chispa que te va a llevar. Permítanme que ya Samuel.
Sí, no te preocupes, Laura. Y bueno, preguntaba, ¿no? Dentro de estas, mitos que existen en los estudios a distancia, está el mito de que son estudios de menor duración, ¿no? En este caso, la licenciatura en bibliotecología y gestión del conocimiento, pues, si no mal recuerdo, tiene una duración, pues, de 4 años, o sea, son 4 años de estudios, pues profundos, dedicados justamente en el desarrollo del programa educativo. Si nos quisieras compartir un poco cómo están estructurados pues las áreas temáticas o los bloques de conocimiento de desarrollo durante estos 4 años, ¿no? Que justamente pues respaldan la seriedad y la formalidad de estos estudios, ¿no?
Sí, mira, la duración, como tú bien mencionas, son 8 semestres, 8 semestres en los que los estudiantes tienen que cursar. Hay el área de formación se divide en la básica común, en la básica particular, en una sección para donde van a tener una formación completamente especializante en el área de la bibliotecología y gestión del conocimiento. También hay un área optativa para que ellos puedan elegir acorde a sus intereses o a lo que ellos les interese pues más investigar, una área de formación optativa. Entonces, en la formación básica común, ellos van a trabajar sobre cómo recuperar información, en la gestión de la información en las organizaciones, van a tener también una materia que indiscutiblemente tiene que ver con el fomento a la lectura, con la toma de decisiones. Ya en el área especializante, indiscutiblemente, son los proyectos, porque trabajar en los proyectos es en abarcar el área de la problemática de la institución o de la organización en donde estén laborando, en donde se desempeñan laboralmente, o donde quieran realizar sus proyectos. Y bueno, también está el área de desarrollo de colecciones, catalogación de y manejo de lenguajes controlados. Y bueno, también está la materia precisamente de gestión del conocimiento, que es parte de lo que trabajan aquí los futuros bibliotecólogos y gestores del conocimiento.
Vemos por ahí diferentes, que cada carrera, cada universidad tiene diferentes orientaciones. Hemos comentado incluso aquí en el mismo programa que, por ejemplo, la UNAM tenía una orientación muy a servicios técnicos, algunas otras están más orientadas a la gestión y a la administración, otros a la investigación. ¿Tú cómo ves el programa de la UDG? ¿Es más hacia dónde se orienta? Para quienes nos ven por ahí, ¿Cómo qué lado van a agarrar cuando estudien con ustedes por ahí? Cuéntanos un poquito.
Bueno, aquí en la UDG Virtual se realiza un proyecto desde que entra, o sea, son 8 proyectos. El primer proyecto se enfoca en que los estudiantes identifiquen casi la estructura de proyecto. Cuando están en proyecto 2 y 3, los estudiantes trabajan bajo el enfoque de un proyecto basado en organización de la información. En esos 2 semestres, 3 y 4, tienen que trabajar los estudiantes en identificar una problemática en la que tienen que abonar para la solución. Proyecto 5 y 6 se trata sobre el área de servicios en la organización donde trabajen, servicios, atención al cliente puede ser, y proyecto 6 y 7 abarca el área de competencias informativas. Ahora, ¿a qué voy con esta sección ya en el área de proyectos de competencias informativas? A que este programa abona más a ese sector de las competencias informativas, porque consideramos que es muy relevante, sobre todo ahora que está saliendo mucho de la inteligencia artificial, ¿no?, y el chat no sé qué, entonces que las personas, ayudar a las personas a que identifiquen qué les puede ser también relevante de estas nuevas herramientas, ¿no?, por decirle de alguna manera.
Lourdes, has comentado por ahí que, bueno, muchos de estos proyectos se enfocan o deben de pensarse en el área laboral de los estudiantes, ¿no? Entonces, entenderíamos que el programa es un programa profesionalizante o qué características tiene, es decir, debo de estar, si yo quiero inscribirme a la licenciatura, trabajando en una biblioteca o haber trabajado en una biblioteca, en un archivo, en un centro de documentación, o puedo, no sé, haber terminado mis estudios de preparatoria e inmediatamente buscar iniciar estos estudios en la licenciatura en bibliotecología, o cuál es el perfil de alumnos que busca el programa inscribir, por decirlo de alguna manera.
Fíjate que la pregunta que haces es muy, muy interesante y muy importante, porque hay muchas personas que piensan que es un programa especializante y no es así. No es así porque cualquier persona saliendo de la prepa puede entrar a estudiar este programa académico, porque la visión que tiene pues este programa no es a que estés o a que consigas trabajo en una biblioteca, ¿no? Porque dicen muchas veces, estudiar bibliotecología para entrar a trabajar a una biblioteca, ya ni casi ni bibliotecas hay, o sea, Este es un tema aparte, ¿no? Pero bueno, este es algo que también se suele decir, o también pueden decir los posibles candidatos a estudiar este programa académico. ¿Estudiar bibliotecología para qué? ¿Qué? O sea, como decía hace rato, ¿no? ¿Biblioqué? Ni siquiera sé qué es eso. Entonces, sí, sí puede ser que los posibles estudiantes se hagan muchas preguntas, y esa es una de las más importantes, ¿no? Entonces, yo les invito a que investiguen. Aquí nuestro compañero Martín Tena nos está haciendo favor de poner en el chat los enlaces de lo que viene siendo el programa académico para que lo conozcan. Porque eso, siempre que hablo de este programa, es algo que yo siempre recalco. Échense, no un clavado, así que métanse, zambúllanse, empápense de lo que es este programa para que se enamoren y para que sepan a qué están entrándole, literal. O sea, que luego no digan, pues es que me engañaron, yo pensé que era otra cosa y pues no, es un programa muy bonito que les va a traer mucha satisfacción, mucho conocimiento, y les va a ayudar a que donde se desenvuelvan, su papel profesional sea de la más alta calidad.
Hay muchas alegrías también, ¿no? Al final es que hay cosas bien interesantes. Hablabas un poco de los estudios a distancia. Yo creo que eso es una ventaja hoy en día. Finalmente hoy nos ven y nos escuchan desde donde no nos imaginamos. Toda Latinoamérica, Hispanoamérica, entonces es una invitación abierta a que nos ven, nos escuchan y quieran iniciar estudios o hacer una segunda carrera o estudiar licenciatura en bibliotecología y ciencias de la información. Pues por aquí tienen una opción bien interesante para quienes nos escuchan o están escuchando el audio o escucharán en diferido: www.udgvirtual.edg.mx/LBGC. Esa es la dirección de la licenciatura. Por allí tienen pues mayor información. Y bueno, el estudiar a distancia, por supuesto, yo creo que es más trabajo, ¿no? Al final te permite organizarte perfectamente, pero también es más trabajo. Tienes que investigar mucho más, tienes que estar dedicado y tienes que ser también mucho más proactivo, ¿no? Entonces, yo creo que una licenciatura a distancia o en línea genera también nuevas habilidades, de estas famosas soft skills o de las habilidades blandas de las cuales se habla tanto en términos de gestión. Creo que también es importante mencionarlas, que bueno, que hay que tener un poco de proactividad, hay que ser dedicado, hay que tener planificación del tiempo, y bueno, también habrá cosas que no salgan bien porque la tecnología siempre falla. Así que el internet por ahí nos puede jugar una mala pasada, pero bueno, por supuesto, siempre habrá un equipo por detrás de la UDG que les pueda apoyar. En ese sentido, Lourdes, el apoyo en términos de tecnologías de información, cuéntanos un poquito quiénes están detrás, qué apoyo hay para los estudiantes, cómo es la plataforma, qué nos puedes compartir ahí al respecto.
Bueno, yo quisiera antes hacer de un pequeño espacio para decir de que dentro del programa académico tenemos estudiantes que son de toda la República Mexicana y también del extranjero. Acaban de egresar el primero de septiembre, dos chicas de Ecuador. Entonces, esta es una de las bondades que tiene estudiar en internet o el acceder a la educación por medio de las herramientas tecnológicas. Ahora, no crean que si entran a estudiar este programa académico van a estar escribiendo o aquí vienen en contacto con una computadora, ¿no? Que la computadora va a ser su maestro, que la computadora va a ser su guía. No, detrás de esas computadoras hay un equipo, y a mí siempre me gusta tener una reunión con todos los estudiantes y al inicio del semestre, en donde yo les digo, siéntanse en confianza de buscar a sus compañeros, si capaz de que coincida, de que son de la misma ciudad y se pueden ver por ahí en un café, platicar, conocerse, o cuando vengan aquí a Guadalajara, aquí pueden venir, visitarnos y pueden ver el equipo que está detrás de todo lo que ustedes están viendo ahí en pantalla. Ahora, no están los estudiantes, no están hablando siempre con una computadora, sino que, bueno, siempre va a ser frío, ¿no? Estudiar en modalidad virtual. Pero dentro de esto, dentro frío, que nomás nos vemos aquí en los cuadritos, pues está el buscar lo que sea un poquito más humano. Entonces, también los asesores tienen, cada uno de los asesores que tienen al inicio de semestre y a mitad de semestre, obligatoriamente tienen una sesión sincrónica con los estudiantes. Esto es bien importante porque, como mencionaba al principio de esta sección, muchas veces los estudiantes dicen, es que voy a estar trabajando con la computadora y no voy a saber ni quién me califica, ni quién es la coordinadora. No, de hecho, pues al principio del semestre les digo, yo tengo la sesión con todos los estudiantes, los que tengan oportunidad de conectarse, y ahí hasta nos echamos unos chistecitos, y pues ahora sí que buscar que vean que somos personas también, las que estamos atrás, que nos estamos preparando para que su formación sea... pues ahora sí que lo más especializada y de calidad. La UDG Virtual trabaja en un programa, utiliza, mejor dicho, una plataforma que se llama Moodle para que los estudiantes puedan acceder a sus materias, y es una plataforma accesible en donde indiscutiblemente también pueden navegar y estudiar personas que tengan algún tipo de discapacidad visual. Esto también es bien importante mencionar, personas que tengan alguna discapacidad motriz, que no se puedan trasladar a algún otro lugar, pueden estudiar aquí con nosotros, y la plataforma es, estamos trabajando porque sea lo más accesible posible para todas las personas, que no haya discriminación, que no se excluya a nadie.
Gracias, Lourdes. De hecho, bueno, si me permiten, voy a compartir un poco también mi experiencia como docente justamente en la licenciatura en bibliotecología y dentro de otros programas del sistema de universidad virtual, en donde justamente, bueno, pues se busca este acompañamiento a través de las tecnologías, ¿no? Puede sonar un poco raro, ¿no? El acompañar a través de las tecnologías, pero bueno, justamente se busca un acompañamiento continuo, con sesiones asíncronas, es decir, acompañando a los alumnos, resolviendo dudas, comentarios. El propio sistema de universidad virtual tiene un programa también de tutorías en donde se están monitoreando continuamente, pues, a los alumnos, ¿no? Si ingresan a plataformas, si no ingresan, si entregan actividades o no entregan actividades. Y esto nos hace, bueno, como asesores o como tutores, tener ciertas alertas sobre los alumnos y estar muy, muy pendientes de ellos, ¿no? O sea, ciertamente gran porcentaje es un autoaprendizaje, una autogestión por parte del alumno, pero bueno, como bien comentaba Lourdes y Saúl, hay todo un acompañamiento docente detrás del programa educativo, ¿no? Y aunado a esto, Lourdes, entendemos también por ahí ahorita viendo el portal de la LEM, DGC incluso pues tiene la licenciatura una acreditación o una certificación. Si nos puedes compartir justamente de ello, de la acreditación y la certificación, y tal vez de algunos vínculos que tenga el propio programa educativo, pues no sé, con otros programas de bibliotecología o de archivonomía o con algunas asociaciones nacionales o internacionales justamente en el campo de la materia de la bibliotecología, en donde, bueno, pues justamente se dé un espacio de retroalimentación nacional o internacional, ¿no?
Mira, esta certificación la tenemos por 3 años y precisamente los CIES vamos a retomar, buscar la recertificación en marzo 2024, entonces desde ya estamos trabajando en todos los aspectos, todos los procesos que ellos este organismo está requiriendo para poder otra vez realizar la revisión de nuestro trabajo y pues obtener la certificación, vaya. Y continuar con esta calidad, ¿no? Que se está buscando siempre, que los estudiantes tengan esa, seguridad de que no están entrando, como comúnmente se dice, a un programa patito, ¿no? Sino que esta certificación también nos ayuda a darle un valor añadido a lo que está ofreciendo la UDG, para que los estudiantes tengan esa confianza de que no están entrando a cualquier programa. Y bueno, parte también que es bien importante es que los estudiantes pueden cursar alguna materia en otro programa académico dentro de la UDG virtual. Y también estamos trabajando en unos convenios que como apenas están, como quien dice, empezándose a calentar, a preparar. No me gustaría hablar porque pues ahora sí que, como apenas estamos trabajando en ello, pues ahora sí que no tengo nada cierto, entonces pues mejor de eso no.
No, bueno, pero bueno, ahí justamente.
Vamos
ahí
a tener la primicia aquí.
Perfecto. Y bueno, aprovechamos para saludar a quienes nos están ahorita en este momento, pues escuchando y viendo en vivo. Joshua Escamilla manda saludos desde la biblioteca del CUSH, un centro universitario de la Universidad de Guadalajara. Y por acá también saludos del compañero Samuel Ortega Barajas, en donde, bueno, él nos habla de su experiencia en los estudios en línea, en donde pues él nos habla que tienes que ser un poco más disciplinado, puesto que todo es autogestión, ¿no? Entonces, ciertamente era algo que ya comentábamos, ¿no? Todo estudio en línea, todo demanda, pues, está autoaprendizaje y está autogestión en cuanto a tiempos y demás, pero con las ventajas justamente, bueno, tal vez de compaginar los estudios con un trabajo, si es que estás laborando, con situaciones familiares, por ejemplo, compañeras que tal vez estén siendo madres, pues incluso acompañar su maternidad con los estudios sin tener necesariamente que abandonarlos, ¿no? Lourdes, ¿y cuándo hay que, cómo es el proceso para ingresar a la UDG virtual? No sé si nos puedas platicar un poco de ellos, si por ahí alguno escucha ya está interesado, se empieza a enganchar en conocer más, ya por ahí están los links y demás, pero si nos pudieras resumir como cuáles son los pasos que tendría que realizar alguien que decidiera pues postularse a estudiar en la licenciatura en Bioteconomía y Gestión del Conocimiento, ya tiene el gusanito de estudiar, ya se informó, ya entró al portal, a la página, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Cuáles son como los pasos a seguir?
Yo espero que sean muchos que estén interesados en entrar a este programa, no se van a arrepentir. Pues bueno, a este respecto yo les comento que el periodo para inscribirse pues empezó el 1 de septiembre y vence el próximo 29 de septiembre. Ahora, después de esto hay un periodo para que paguen los para que realicen el pago de los aranceles, por llamarlo de alguna manera, que creo que no es la palabra, pero fue la que se me vino a la mente. Y bueno, y es hasta el 4 de octubre. Luego, va a haber un periodo para la entrega, para cargar en vía electrónica su foto, su firma, su huella y obtener la solicitud de ingreso. Pero, por lo general, o lo que se suele identificar aquí de la UDG es que ya realicé mi registro, tengo que hacer un examen para ver si entro o no entro. Aquí en la UDG virtual no se realiza un examen. Aquí en la UDG virtual, quien decide entrar, lo que va a tener es un curso de selección y ellos que abarcan más o menos duró un mes. Y en este curso es prácticamente para que se vayan empapando, conociendo, familiarizando, identificando, como le quieran llamar, con la plataforma de Moodle, la que le mencioné hace ratito, que se utilizaba. Entonces, es entrar a la plataforma, realizar las actividades, cumplir en los tiempos, porque eso es algo bien importante aquí en la UDG virtual. Se te da un tiempo específico para que tú realices tus tareas y es lo que hacen en este curso de selección. conocen la forma de cómo van a realizar sus estudios en la UDG. Entonces, si los aspirantes cumplen en tiempo y forma cada una de las tareas que se les dejen en este curso de selección, pues son admitidos. Porque eso es lo relevante, que identifiquen la forma en cómo trabaja la UDG virtual, para que, ahora sí que como luego se dice comúnmente, ¿no? Para que luego no digan que por ahí los, ¿cómo a Chuchita la bolsearon?
A Chuchita la bolsearon.
Es que para que se empapen de lo que viene siendo esta modalidad de estudio.
Ok, entonces, hay un curso de inducción, selección, justamente para que, pues, ¿no? Los propedéuticos, justamente para que los interesados, pues, entiendan de qué va justamente el aprendizaje y los estudios a distancia. Y como bien dice Lourdes, pues, para que después no sea una sorpresa, una vez inscritos, pues, que no les acomode tal vez la modalidad o la plataforma, que les sea difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues, creo que es bastante relevante este modelo de inscripción o de admisión con una previa inducción justamente a la plataforma. Más que un examen de conocimientos, pues es justamente pues un examen e inducción de cómo te sientes con el aprendizaje en línea o virtual, ¿no? Excelente, ¿no?
Sí, aquí ya tengo la fecha y ese curso de selección que tendrían que cursar los candidatos es del 16 de octubre al 20 de noviembre de este 2023. Y bueno, después de eso ya tienen que entregar su documentación, que es del 13 de noviembre al 12 de diciembre, y la publicación del dictamen de admisión va a ser el 8 de enero, y pues si salen admitidos el 15 de enero, aquí nos veremos.
Wow, perfecto. Y bueno, es necesario preguntarlo, Lourdes, ¿cuesta estudiar en el sistema de universidad virtual o en la licenciatura en bibliotecología y gestión del conocimiento? ¿Hay costos de inscripción, hay costos de matriculación? Pues es importante, ¿no? También creo que dar esta información.
Sí, eso es bien importante, y también es bien importante mencionar que estos costos pueden parecer un poquito elevados. Sin embargo, se hizo un estudio en el que se comparó lo que cuesta el traslado a la institución, posiblemente la compra de alimentos, la compra de materiales, y sí resulta ser un poquito más alto de lo que vienen siendo estas cuotas. Como yo les mencionaba, este proceso de selección donde van a tomar el curso de inducción tiene un costo de 4,541 pesos para este semestre que va a iniciar 2024A. Y al momento de que sean admitidos, el costo por semestre será de 3,172 pesos.
Son unos $550, poco más, poco menos, ¿no? Tampoco es tanto.
Sí, y estoy hablando para estudiantes mexicanos, para estudiantes extranjeros, sí sería cuestión de que entraran al sitio y revisaran cuánto es el costo. Ahora, hay algo bien, bien importante, ¿no? Al momento de que ingresen a la UDG virtual, hay becas. Pueden aspirar a obtener alguna beca que indiscutiblemente, pues ahora sí, en cuestión económica les puede ser de mucho beneficio, y ya al momento de que ingresen, pues sería ir al sitio de las becas, llamar aquí al área de becas, para que les puedan dar una comunicación más.
Ahora que tomas el tema de becas, Lourdes, pues creo que a todos nos pasa por la cabeza que si estás estudiando en línea, no puedes optar por una beca, tal vez, no sé, para estudiar en el extranjero, una estancia, no sé, una beca de idiomas o cualquier otro tipo de becas. Bueno, ya nos hablas de que puede haber becas para la condonación, tal vez, de matrículas, etcétera. pero es posible que estudiantes de la LBG o del UDG virtual puedan tomar alguna especie de becas, se ofrecen algún otro tipo de becas, pues ahora sí que académicas, complementarias a los estudios.
Sí, sí, muy buen punto, Martín. Se ha dado que, bueno, mi experiencia, lo que yo he visto, un estudiante de tecnología e información que estudiaba aquí en modalidad virtual, se fue a Colombia un semestre a estudiar de manera presencial. Entonces, sí, sí, sí se puede dar. ¿Por qué? Porque somos parte de la UDG y la UDG ofrece esta posibilidad de que tengas alguna beca que te puedas ir a otra universidad, ya sea de manera virtual o como este caso que les platico, que es en realidad es el único que yo he visto que esta manera de un estudiante virtual se va a una universidad presencial y en otro país, porque él vivía aquí en Jalisco.
Buenísimo. Y ya me ha hablado un poco del proceso, ingreso, posibilidades de becas. La siguiente parte, ¿tengo o no tengo que hacer tesis? ¿Cómo es el proceso de titulación?
Ah, es un punto súper interesante.
Lo escabroso de todo esto.
Cuando yo estudié, no había un trámite que les voy a hablar al ratito. Va a ser del último que les voy a hablar. El estudiante, si tiene pura calificación de excelente, puede titularse por excelencia. O sea, si lleva puro casi 95, 100, o sea, se titula por excelencia, no tiene que pasar por el proceso de tesis. También hay un modo de titulación por promedio, que creo que ahí sí tienes que reprobar cuando mucho una asignatura y tu promedio final debe ser, creo que arriba de 95. Ahora, si no alcanzaste ninguna de esas situaciones, que fue mi caso, cuando yo estudié. Entonces, puedes hacer una tesis, una tesina, presentar el informe de servicio social, o lo que puedes hacer ahora, que eso no estaba en mis tiempos, que les digo, hacer un curso que es se llama sistematización de la experiencia. ¿Por qué sistematización de la experiencia? Porque los estudiantes... de una experiencia de lo que trabajaron, de algún proyecto que ellos trabajaron, de los tres que les mencioné hace rato, en todo su proceso de formación, ellos tienen que sistematizar esa experiencia, darle un valor académico y con ello como base se pueden titular. Y ahorita lo que yo he visto es el que más están tomando los que están por egresar o los egresados, los por qué más están enfocando. Sí tiene un costo, no tengo a la mano cuánto es el costo, se las debo, pero pues a los que vayan a ingresar ahorita de momento eso no creo que no les va a interesar y yo creo que sí sería como más relevante que se enfocaran en evitar todo eso y titularse por promedio o por excelencia, que indiscutiblemente es a lo que todos solemos aspirar, pero por X o por Y quizás no lo alcanzamos a cumplir.
Buenísimo, si me interesa hacer tesis, Gotesina, ¿qué líneas de investigación tienen por allí?
Son enfocadas a las temáticas de los proyectos, es a organización de la información, competencias informativas o el área de servicios, cualquiera de esas temáticas.
Perfecto. Adelante, Martín.
Sí, no, y también quería complementar con lo de la titulación. Entiendo que también, bueno, porque es una modalidad igual dentro de la Universidad de Guadalajara, uh-huh, puedes titularte incluso por estudios de posgrado, ¿no? Terminando la licenciatura, si tienes acceso a una maestría o estudios de maestría o de doctorado, podrías optar también por la titulación de la licenciatura una vez comprobando que estás estudiando una maestría, ¿no? Digo, es un esquema que en toda la Universidad de Guadalajara se maneja y también puede ser una opción, ¿no? Para aquellos que ya van muy con la carrera enfilada de desarrollar estudios, pues la licenciatura o la maestría y y así, ¿no? Entonces es una oportunidad también de titulación bastante asequible, ¿no? El haber sido aceptado en un programa de maestría y con eso puedes llevar a cabo tu titulación, ¿no? De la licenciatura.
Sí, sí, es cierto. Un buen punto.
Perfecto. Gracias. Lourdes, y si nos podrías, ya un poquito como para ir, quedan 15 minutitos, pero para ir cerrando, por ejemplo, si nos pudieras hablar de algunos casos, pues, de éxito o de estos casos así que nos gusta presumir en los programas educativos de alumnos, de situaciones que se hayan dado con algunos alumnos, o si nos quieres dar un poco también de la numeralia, cuántas generaciones más o menos son las que han egresado, la cantidad de gente que se matricula, ¿no? Porque sabemos que no es un programa que ciertamente pues goce de mucha demanda, y esto pasa en todos los programas educativos ya del área de las ciencias sociales o de las humanidades, que lamentablemente pues van a la baja en cuanto a matrículas, pero bueno, si nos quisieras compartir pues eso, ¿no? Algunas estadísticas relevantes o importantes del programa, y también por ahí si hubiese pues algunas experiencias exitosas de estas que nos puedas compartir, con la intención de motivar justamente a compañeros o compañeras a que se inscriban, ¿no?
Mira, sí hay muchas experiencias que han sido muy agradables, y sobre todo quisiera enfocarme a aquellas que no tienen que ver directamente con bibliotecas, vaya, porque indiscutiblemente leemos licenciatura en bibliotecología, pensamos que es una biblioteca. Hay una chica que estudió aquí y ella trabaja en una editorial, en un periódico de aquí de Guadalajara, y ella, indiscutiblemente nada que ver con bibliotecas, y dentro de su área logró hacer que en donde ella trabajaba, la información con la que manejaban pudiera tener una ruta mucho más organizada, para evitar pérdida de tiempos, que ella pudiera también identificar como quien dice, esa minería de datos, ¿no? Hacia qué lado se debe de mandar o quién debe trabajar esta información, para quién es esta otra. Entonces, es un proyecto que ella estuvo trabajando, y no es un proyecto que se dio directamente en una biblioteca. Eso es algo muy importante. Y también hay una persona que sigue estudiando, ella está estudiando, y que indiscutiblemente esto pues no puedes llamársele todavía como un caso de éxito de un egresado, sino de un estudiante que entró a estudiar indiscutiblemente, que no le encontraba como ese gustito a lo que se había metido a estudiar, y que se topó con la materia de preservación de documentos, y ahí fue donde se enganchó y dijo que se había enamorado por esa asignatura de lo que viene siendo el programa, y que iba a investigar mucho más de sobre esa temática, porque era sobre lo que ella quería enfocarse. Y pues bueno, hay otros casos más de éxito, indiscutiblemente. La ayuda que se les da al egresar los estudiantes, de que en sus trabajos pueden aspirar, ¿no?, a un puesto más alto, y que indiscutiblemente tener esta formación les da más puntos, como las personas que trabajan en el Seguro Social. También eso es algo que a ellos les es muy, muy gratificante, y que indiscutiblemente al estar estudiando este programa se dan cuenta de cómo la información o el manejo de la información en las organizaciones en las que están, no se lleva de una manera adecuada, ¿no? También hay otro caso de una persona que trabaja en un call center, y que ella, con esta formación, también se dio cuenta de que las llamadas que reciben no eran atendidas en tiempo y forma, porque no se le daba ese correcto uso a la información que se recibía. Entonces, es parte del trabajo que ella realizó en uno de sus proyectos.
Y aquí está esta otra parte de la bibliotecología, ¿no? De las ciencias de la información, que es la gestión del conocimiento, ¿no? Uh-huh. La gestión y administración de la información, uh-huh. y que justamente pues, este programa ha venido a desarrollar, ¿no? Porque, bueno, hay que mencionarlo, ¿no? En sus inicios era solamente licenciatura en bibliotecología, ¿no? Y posteriormente, no tengo los datos precisos, sufre una reestructura el programa educativo. Y en esta reestructura se agrega gestión en el conocimiento y obviamente esto implica también el propio programa educativo tener estos objetivos y fines, ¿no? Y Lourdes, por ahí mencionabas, por ejemplo, personal o compañeros y compañeras del Instituto Mexicano del Seguro Social que cursan esta maestría, esta licenciatura, y podría sonar un poco raro, ¿no? Como alguien del Instituto Mexicano del Seguro Social cursando la licenciatura. Voy a poner además el contexto. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene centros de documentación en salud y justamente, al igual que el IMSS y que otras instituciones han visto en la LVGC, pues un área de formación, como bien comentaba Lourdes, y de profesionalización también para personal que ya ha estado laborando pues por mucho tiempo ahí, que lamentablemente no había tenido el tiempo de la formación y que la LGBC por ser a distancia y por la modalidad y el programa pues les ofrece, ¿no? No sé si pudieras hablarnos, Lourdes, un poco más de qué otras instancias han buscado justamente a la LVG para pues ahora sí que en este apartado profesionalizante o de formación, ¿en qué otras instituciones han volteado a la UDG virtual y específicamente esta licenciatura para pues, formar o acreditar a sus bibliotecarios ya con un título, ¿no?
Sí, de la que tengo ahorita presente es la Universidad Autónoma de Yucatán. Hay muchos todavía que están en proceso de egreso, pero sí hubo un acercamiento para que sus bibliotecarios tuvieran esa formación, porque también ese es un punto bien importante. Piensan que porque ya enfocándonos a las bibliotecas, que porque nada más van a estar prestando libros, no se tienen que formar, si eso es algo bien sencillo de hacer, y no, o sea, se tiene que tener una formación y no nada más están acomodando libritos como comúnmente se suele conocer a las personas que están en las bibliotecas.
De hecho, la propia Universidad de Guadalajara, también ha... perdón.
Se nos va la voz ahí. No, y bueno, también mencionar ahí que hay un amplio, particularmente en México, más de 7,400 bibliotecas públicas solamente. Las organizaciones también requieren de profesionales especializados. Mi caso es uno de ellos. Finalmente, yo trabajo en una gran compañía transnacional, trabajo uh-huh. en Europa, así que oportunidades sí que genera esta carrera. Y todo es cuestión de buscarle, como se dice por ahí, ¿no? Oportunidades seguro que van a obtener y todo dependerá de por dónde quieran enfocar el desarrollo profesional. Creo que eso también es importante y con la licenciatura que ofrece la UDG, creo que tendrán todas estas características y mucho más, ¿no? ¿Cómo lo ves, Lourdes?
Sí, de hecho, una vez tuvimos una conferencia que nos regaló la doctora Lourdes Feria. Entonces, ella hablaba que el campo de bibliotecólogo es muy amplio. Solamente, como dices, que igual, la cosa es buscarle, ¿no? Que ella hablaba de Netflix, que esa empresa ha buscado bibliotecólogos, o sea, sus...
Y Google y Meta también, ¿eh?
Y claro, entonces tenemos que quitarnos ahora sí que esa idea de que quien estudia bibliotecología, quien va a ser un bibliotecólogo va a estar nada más en una biblioteca, no, ahora sí que el campo de estudio, repito, es la información. Entonces es algo que donde quiera hay información, en cualquier organización, de hecho, si tú pones tu propia empresa, tienes información, tienes que saber manejar esa información, porque también con esa información se produce el conocimiento y el conocimiento te va a dar algo, puede ser económico o puede ser algún gusto, alguna satisfacción.
Sí, a veces suena un poco cliché, pero es verdad, ¿eh? La información deja bastante. Sí. A veces decimos que es como el crimen que nunca paga, pero no es verdad, sí que deja beneficios esto.
Sí, así es.
Perfecto, pues nos vamos ya casi acercando a la hora de cierre. Por ahí voy a dar unos datos importantes que Lourdes nos comentaba, justamente porque estamos ya, bueno, la licenciatura está por cerrar sus fechas de registro. Justamente, pues el viernes 29 de septiembre se cierra. Esta semana es la última de registro. Por ahí, bueno, pues ya estuvieron circulando los links con los enlaces, pues, para que ustedes tengan mayor información y puedan, si así lo deciden, pues, apuntarse. Yo creo que lo primero es justamente eso, realizar el registro, que entiendo es bastante sencillo, y ya posteriormente, conforme avance el proceso, pues ya se van entregando más papeleos y más pasos, ¿no? Lourdes, no sé, para cerrar, por ahí nos comentabas que nos ibas a dejar un comentario al final, ¿qué nos quisieras compartir justamente para el cierre sobre?
Pues bueno, yo qué les puedo decir, que se animen, ahora sí que no tengan miedo. Este programa académico les va a traer muchas satisfacciones, porque se van a dar cuenta de que la bibliotecología es mucho más allá de los libros o de que me van a mandar un almacén y donde están los libros que ya se mojaron. Pues bueno, que se animen, que no se van a arrepentir. Martín Tena va a ser uno de sus asesores. Y pues de él van a aprender muchísimo, y así como él, van a haber otros asesores que están muy preparados, que están con muchas ganas de estar en contacto con ustedes. Porque, repito el nombre de la doctora Lourdes Feria, y una frase que me gusta mucho de ella: viva el conocimiento, y el conocimiento no es estático. El conocimiento, para que sea conocimiento, tiene que estar circulando, tiene que estar renovándose, y un bibliotecólogo y un gestor del conocimiento sabe cómo manejar esa información, sabe cómo ahí darle forma para que sea aprovechado de una manera en que sea de beneficio para todas las personas a las que esté enfocado.
Perdón, y antes de cerrar, Lourdes, hablaste, por ejemplo, de los docentes, ¿no? Si quisieras compartirnos que justamente por ser un programa a distancia, pues permite tener una gran diversidad de docentes, ¿no? Es decir, no solamente son docentes que estamos dentro de la Universidad de Guadalajara, sino que somos docentes, compañeros y compañeras, pues de básicamente, si no mal recuerdo, de todo el país, de distintas instituciones del país, obviamente todos formados en el área de las ciencias de la información, de la gestión del conocimiento, de los archivos, de la biblioteca, su bibliotecología, pero bueno, pues que tengan presente que tendrán justamente eso, ¿no? Una gran diversidad de docentes como parte del programa, ¿no? No sé, Lourdes, si por ahí quieras comentar. No sé si ahí tenemos compañeros docentes extranjeros, yo la verdad lo desconozco, pero creo que no, ¿verdad?
Sí, hay una, que me acuerde ahorita, hay una que es de Cuba. Okay. Hay una docente de Cuba, y sí tenemos asesores que son de San Luis Potosí, que son de Monterrey, que son de Chihuahua. De hecho, el doctor Javier Ortiz Tarango, es parte también de lo que viene siendo nuestro programa académico, y eso de que los asesores no sean de una misma institución le da otra visión. Nos ayuda a que el campo de estudio no sea en una misma línea, porque como los asesores no están en un mismo sitio y pertenecen además a distintas academias, eso es más enriquecedor para este programa académico.
Perfecto. Y algo ahorita que mencionaste a Tarango, justamente lo tuvimos el pasado viernes en una, la licenciatura en bibliotecología y gestión del conocimiento tiene una serie de charlas, seminarios, si no recuerdo, es una al mes, cada viernes, en donde justamente pues se invita a profesionales del área a pues dar una charla sobre diversas temáticas, ¿no? Entonces es como también parte de la formación extracurricular que el propio programa realiza, ¿no? Entonces, pues también hay este tipo de actividades, ¿no?
Sí, y pues, ¿a qué va todo esto de que no es un programa en el que van a estar y va a ser solamente una línea de estudio, ¿no? Sino que van a tener muchos apoyos. La UDG Virtual también cuenta con el área de formación integral, y eso es bien importante porque ahí van a encontrar muchísimos recursos que les va a ayudar a complementar sus competencias. También cuenta con una línea de primer contacto en el caso de que se sientan como un poco acosados, que esperemos que eso nunca pase. Pero porque en la virtualidad no tengo identificado un caso, pero pues no estamos, lamentablemente no estamos exentos, ¿no? Y pues bueno, ¿qué me queda por decir? Anímense, entrenle.
Sin miedo al éxito, como dirían por allá en México.
Así es.
Bueno, pues yo creo que con esto ya podemos ir cerrando. Les compartimos el email, ya lo dejaremos también en los comentarios en el video de YouTube, pero dejamos ahí el email de Lourdes, que es maria.gamboa@udgvirtual.udg.mx. Les dejamos por ahí el número 31 34 22 22. Recuerden que si están desde el extranjero es más 52 55, extensión 18 825. También por si tienen algunas dudas, si les pilla el tiempo también y están que no logran llegar a la inscripción o lo que sea, necesitan más apoyo, también contacten por ahí con Lourdes. Esperemos que recibas muchas llamadas, muchos contactos, o si no, para las siguientes inscripciones. Uh-huh. Si escuchan demasiado tarde este episodio, también pónganse en contacto con Lourdes por ahí. Nuevamente repetimos, maria.gamboa@udgvirtual.udg.mx. Por ahí tienen el email de Lourdes, y bueno, por ahí dejaremos también todos los demás datos de contacto, la estructura del programa, todo lo que hemos comentado un poco, la estructura currícula del programa, líneas de investigación, costos, trámites y demás. Y si no, nuevamente pueden contactar por ahí con Lourdes, que por supuesto estará muy contenta de ayudarles y de apoyarlos en este proceso. Creo que con esto podemos ir cerrando. Martín, Lourdes, comentarios finales.
Perdón, Martín. Pues si ven este episodio, ya después de que hayan sido las inscripciones, que se hayan cerrado, como dijo Kiwa, nunca es tarde, podemos esperaros el siguiente semestre. Siempre vamos a estar muy contentos de recibirles. Y pues bueno, quiero agradecer el tiempo, quiero agradecer que lo saqué un poquito de sus actividades cotidianas que ya tenían en este lunes para dedicárnoslo a este programa. Y pues bueno, les invitamos a que se suscriban a Infotecarios.
Muchas gracias, Lourdes. Ha sido un honor y un placer tenerte, y gracias por la invitación, pues, a conocer de este programa educativo. Y bueno, pues ojalá tengamos respuesta por parte de la audiencia. Y como cierre, Lourdes, siempre acostumbramos aquí en Infotecarios a hacer una pregunta incómoda. No te creas, no te pongas nerviosa. Siempre preguntamos, además de coordinar la licenciatura de Bibliotecología y Gestión del Conocimiento, además de coordinar la propia biblioteca del sistema de universidad virtual, además de llevar el círculo de lectura SOC también dentro de la UDG Virtual, que luego a lo mejor podríamos invitarte justamente para hablar exclusivamente del círculo de lectura. ¿Qué le gusta hacer a Lourdes Gamboa en sus tiempos libres, no académicos? ¿Qué nos puedes compartir al respecto, Lourdes?
¿Qué me gusta hacer? Me gusta estar en la naturaleza. Mira, nomás porque ya estoy muy vieja, pero a mí me gustaba andar trepada en los árboles. A mí nomás, hace poco intenté subirme a uno y ya dije, no, ya, lo que es. Y me gusta mucho el contacto con la naturaleza, ahora sí que andar descalza. Tengo la fortuna de poder ir a un pueblito aquí cerca de Guadalajara, en donde puedo andar todavía descalza, puedo andar con los pies en el lodo. Me he dado mis caídas, ¿no? Pero es algo que a modo personal me gusta mucho. Y sí, pues no les ha tocado verme, pero cuando regreso de esos lugares, una vez cuando ya veníamos de allá del cerro, Lo típico, ¿no? Acá en México, que igual llegas al pueblo, a donde andabas ahí en el cerro, a comprar cosillas para llevar. Iba yo caminando con mis zapatos, imagínense, todos llenos de lodo. Paso a un lado de una niña y la niña la hace, viendo mis zapatos, y yo, Dios santo, perdóname, pero la divertida nadie me la quita. Entonces le seguí, ¿no? Ya no más, me dio risa, pero imagínense cómo estaban mis zapatos.
Buenísimo. Bueno, pues bastante entretenido, y más que tienen mucha naturaleza por ahí también. Mazamitla, muy bonito, por supuesto. Sitios para irse a relajar y a descansar, si tienen la oportunidad de visitar Jalisco, visitar Guadalajara, y por supuesto la Feria del Libro de Guadalajara, que es un clásico. Uh-huh. Interesante. Y sí, por supuesto, te invitaremos para hablar del Círculo de Lectura, que es uno de los pocos círculos de lectura virtual, si no mal recuerdo. Uh-huh. Lo cual lo hace más interesante aún. Todo en la virtualidad ahí en UDG, así que muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo, Lourdes, y bueno, yo creo que ya puedo, ahora sí podemos ir cerrando, agradecerles a todos los que nos ven, nos escuchan en esta edición. Ya saben, por ahí pueden contactar a Lourdes, vamos a dejar los datos de contacto. Martín, muchísimas gracias por esta por este ratito, por esta hora. Lourdes, por supuesto, mil gracias, y ya te invitaremos nuevamente para el siguiente inicio de inscripciones, por supuesto, y para el círculo de lectura, ese sí no nos puede fallar. Agradecerles a todos, un gusto, síganos por allí, @infotecarios, nuestras redes sociales, por supuesto, y como diría nuestro buen amigo Toño, ya saben, si usted tiene un buen enemigo, o si tiene un buen amigo, compártele este podcast, que algo saldrá de todo ello, ¿no? Un gusto y hasta la siguiente.
Gracias, hasta luego, un abrazo.
Chao, chao, hasta luego.
Hasta luego.